La Voz de América presenta.
Redoblar fondos para Centroamérica, le pidió el presidente Biden al Congreso en su presupuesto anual. Nuevo ataque cibernético tienen alerta las entidades del gobierno estadounidense. Además, crece flujo de migrantes de otros continentes en la frontera sur. Y con ola de viajeros, Estados Unidos abre oficialmente la temporada de verano. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada del Mundo al Día. Soy Yasmín López. La Casa Blanca pidió al Congreso redoblar el presupuesto de la nación destinado hacia Centroamérica para combatir las raíces de la migración. El requerimiento es parte prioritaria de la propuesta de gasto público en Estados Unidos para el año fiscal 2020. Este es el proyecto de presupuesto más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Jorge Agobián nos tiene el reporte.
La Casa Blanca propone redoblar los fondos para atender las causas de la masiva migración desde Centroamérica. Así lo establece el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, presentado este viernes. La administración Biden solicitó al Congreso 861 millones de dólares, que representa más del 50% de lo requerido por el expresidente Donald Trump en el año fiscal 2021. En materia de seguridad nacional, Biden requirió 52.200 millones de dólares, de los cuales una parte estaría destinada a la seguridad fronteriza, según detalló el secretario de ese despacho.
Esta solicitud incluye aproximadamente 1.200 millones de dólares para mejoras en la infraestructura fronteriza, modernización de nuestros puertos de entrada terrestres y tecnología de seguridad fronteriza y para asegurar el trato seguro y humano de los migrantes bajo custodia de protección fronteriza.
La suma es inferior a los 2.000 millones de dólares solicitados por el expresidente Trump para la construcción de un muro en la frontera, cuya inversión fue detenida por el actual presidente. La propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022, que necesitará ser aprobada por el Congreso, también estima más de 10 mil millones de dólares en asistencia humanitaria. Y citamos, para apoyar a las personas vulnerables en el extranjero, incluidos refugiados y las víctimas de conflictos. La Casa Blanca enfrenta las críticas de republicanos que apoyan una robusta inversión en seguridad y tecnología fronteriza, que consideran que la estrategia de Biden ha llevado a una crisis humanitaria sin precedentes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las minorías republicanas en el Congreso estadounidense bloquearon este viernes la creación de una comisión bipartidista para establecer la verdad de los hechos en el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. La propuesta requería 60 votos en el Senado para ser aprobada, pero solo alcanzaron 54. Tras conocer la decisión a través de un comunicado, la presidenta de la Cámara de Representantes se refirió al líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, asegurando que, y citamos, al negar la verdad de la insurrección del 6 de enero, los republicanos traen vergüenza al Senado. En otra información, agencias estadounidenses fueron nuevamente blanco de ataques cibernéticos. Así lo reveló Microsoft, asegurando que los perpetradores usaron un sistema de pesca con correos electrónicos para hackear también a varias organizaciones que se dedican a labores humanitarias y a defender los derechos humanos. Celia Mendoza nos trae más detalles en este momento. Celia, ¿quién vendría siendo el responsable de los ataques y qué más se conoce sobre los casos, sobre este caso?
Así es, de acuerdo a la información entregada por Microsoft, sería una compañía, un grupo ruso que ellos ya han identificado y eventualmente lo tendrían enlazado con las fuerzas de seguridad e inteligencia del gobierno de Rusia, algo que ellos han negado. Aquellas víctimas, 3.000 cuentas de correos electrónicos, los cuales están en su mayoría localizados con personas aquí en los Estados Unidos en organizaciones gubernamentales, pero que no se limita solamente a estas.
Esta semana observamos ciberataques de Novellium, un actor amenazante, contra agencias gubernamentales, grupos de expertos, consultores y organizaciones no gubernamentales. Esta ola de ataques tuvo como objetivo aproximadamente 3.000 cuentas de correo electrónico en más de 150 organizaciones diferentes. Si bien las organizaciones en Estados Unidos recibieron la mayor parte de los ataques, las víctimas del objetivo abarcan al menos 24 países.
Con esta alerta, Microsoft reveló la ola más reciente de ataques cibernéticos cibernéticos que se habrían originado en Rusia luego de que Novellium lograra acceder a la base de datos de correos electrónicos de mercadeo de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID.
El 95% de las infracciones en seguridad cibernética son causadas por errores humanos. En el caso que empezó sonando con la empresa de nombre SolarWinds, comprometió una infinidad de información relevante para muchísimas empresas. Y como esta empresa tenía contrataciones con el gobierno de los Estados Unidos, se presume que hay comprometida información de seguridad nacional.
El Kremlin ha negado ser responsable de este ataque que se registra a semanas de la cumbre entre el presidente Biden y su homólogo Vladimir Putin. Por su parte, la Casa Blanca indicó que esto no evitaría que se lleve a cabo la reunión donde se espera que se aborde el tema.
El gobierno de los Estados Unidos debería, tiene que hacer algo en contra de estos criminales, pero primero hay que demostrar que realmente fueron ellos.
Así como Rusia le pide a Microsoft que entregue más evidencia del por qué ellos aseguran que serían los responsables. Mientras tanto, esta semana la OTAN inauguró una nueva unidad de entrenamiento en Portugal para que se dé más fondo en términos de las investigaciones de crímenes cibernéticos, algo que según ellos es fundamental en esta nueva era.
Celia, muchas gracias por la información. Y no cesa el flujo de inmigrantes que llegan al campamento improvisado que instalaron solicitantes de asilo en Tijuana, México. Vicente Calderón nos pudo constatar que aunque muchos de ellos ya cruzaron la frontera, familias enteras de por lo menos 9 nacionalidades, incluso desde África, siguen llegando a pesar de las difíciles condiciones que deben enfrentar.
Poco a poco, muchos de quienes formaron este campamento en el puerto fronterizo de El Chaparral ya fueron recibidos en Estados Unidos. La mayoría entraron gracias a una excepción humanitaria otorgada por el gobierno estadounidense para interponer su solicitud de asilo. Pero la población de este campamento en Tijuana sigue creciendo.
Ha estado llegando más gente. Cada día pues llegan de 3 a 4 personas.
También crece la variedad de nacionalidades de quienes se unen a la espera.
Son 9 países en total que hay ahí, en el campamento, sufriendo todos.
Marta Mendoza va llegando de su natal Michoacán. Asegura que la violencia allá es constante.
Este es mi cantón.
Motivaciones políticas también lo llevan a emigrar.
Vengo huyendo de la violencia, jefe. Nicaragua ahorita es la caldera del diablo, jefe.
Además de la barrera del idioma para quienes vienen de Haití o África, las condiciones en este asentamiento irregular, que ya tiene más de 3 meses, son precarias. Les cortaron el suministro eléctrico en esta caseta en la que cargan sus celulares.
En cualquier momento que los llamen los abogados y los teléfonos están apagados, entonces, ¿qué vamos a hacer, pues?
Grupos comunitarios llevan alimentos y servicios médicos. El gobierno los invita a ir a un albergue.
Consideran que si al irse de aquí pierden el lugar para entrar, pero de cualquier de los albergues se puede hacer ese trámite.
Pero prefieren quedarse aún sabiendo que están más expuestos a caer en las garras del crimen organizado y de que no hay certeza de que autoricen su entrada a Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Más de 10.000 menores no acompañados de origen guatemalteco permanecen en refugios en Estados Unidos, según las autoridades diplomáticas de ese país. Eugenio Sagastume consultó a un psicólogo sobre los traumas que pueden enfrentar estos menores.
El pasado 9 de mayo, 2 niñas guatemaltecas con edades de 11 meses y 5 años fueron rescatadas en inmediaciones de Eagle Pass, Texas, después de ser abandonadas junto a otros menores hondureños. Ellas permanecen en el albergue temporal instalado en el Centro de Convenciones de Dallas, como lo hacen otros 7.000 menores, quienes esperan ser reclamados por familiares. Según información recopilada hasta el 12 de mayo por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, en 21 albergues en todo Estados Unidos permanecen 10.847 menores guatemaltecos no acompañados, algo que para el analista de inmigración Jair Dabroy es preocupante.
El estar alejados de sus familias, el estar en malas condiciones de vida, el estar por tanto tiempo en estos albergues.
Para el psicólogo y antropólogo Juan José López, el trauma comienza desde que estos menores son separados de sus padres.
Es un trauma que definitivamente tiene implicaciones posteriores, por ejemplo, ansiedad, depresión, estar retenidos en un albergue, ¿verdad? No es el mejor espacio, digamos, para su desarrollo, como tampoco lo es el hecho de estar transitando por México.
Recientemente, autoridades de la Cancillería guatemalteca hicieron un recorrido por albergues y el centro de procesamiento para verificar la atención que reciben los menores después de ser interceptados por la patrulla fronteriza. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En breve, crece la incertidumbre sobre el origen del coronavirus y la presión sobre China por parte del gobierno estadounidense.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Muchos datos y evidencia aún no analizada sustentaron la solicitud del presidente Joe Biden a sus agencias de inteligencia para determinar con certeza el origen del COVID-19. Así lo reveló una publicación del periódico The New York Times. Jacopo Luzzi nos amplía.
La razón por la cual el presidente Joe Biden ordenó una nueva investigación de 3 meses para comprender el verdadero origen del COVID-19 sería, según revela el diario The New York Times, una gran cantidad de pruebas aún sin examinar y que requieren un exhaustivo análisis informático adicional. Hasta ahora no está claro si el patógeno salió de un laboratorio en Wuhan o fue una transmisión natural entre animal y humano, pero la Casa Blanca prometió llegar al fondo de la cuestión.
¿Espera publicar el informe completo después de 90 días?
Sí, a menos que haya algo de lo que no tenga conocimiento.
Los funcionarios estadounidenses no han hecho público el material recopilado por las agencias de inteligencia, pero algunos expertos sugieren que Estados Unidos tiene aún en sus bases de datos algo que podría explicar si el virus salió accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan y cómo se desarrolló el patógeno en la ciudad. El gobierno chino insiste en rechazar las sospechas elevadas por Estados Unidos y la comunidad internacional.
Con 33 millones de casos confirmados y 600.000 muertes por COVID-19, ambas las más altas del mundo, Estados Unidos, en lugar de examinar su propio comportamiento, intentó tomar como chivo expiatorio a China, que están tramando.
La publicación de The New York Times asegura, sin embargo, que los expertos de inteligencia creen que será muy difícil al final demostrar si ocurrió una fuga del virus de un laboratorio. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y con un plan que ofrece hasta 116 millones de dólares en efectivo, el gobernador de California está tratando de incentivar a 12 millones de habitantes de ese estado que no se han vacunado para que reciban la inmunización contra el COVID-19. Verónica Villafañe nos tiene más.
El gobernador Gavin Newsom anunció el incentivo de vacunación más ambicioso de los Estados Unidos hasta la fecha para que el estado alcance la inmunidad colectiva. más de 116 millones de dólares en efectivo y premios para motivar a quienes están reacios o retrasan ponerse vacunas.
Entre la gran mayoría de californianos elegibles que han recibido su primera dosis y quienes la reciban antes del 15 de junio, se distribuirán 15 millones de dólares esa noche, premios de 1.5 millones de dólares para 10 personas.
El programa Vacunar para Ganar también sorteará $50,000 el 4 y 11 de junio para 15 ganadores y ofrecerá tarjetas de regalo para 2 millones de personas que se vacunen antes del 15 de junio, fecha de la reapertura total de California. Si un menor de edad gana uno de los grandes premios, se depositará el efectivo en una cuenta de ahorros hasta que cumpla 18 años. El congresista Jimmy Gómez hizo un llamado a inmigrantes que aún no se han vacunado.
Es seguro y es gratis. Vacúnate hoy.
El gobernador republicano de Ohio fue el primero en ofrecer $1,000,000 y becas universitarias de 4 años para incentivar a la gente. Eso generó un aumento del 55% en las tasas de vacunación entre adultos. Los primeros ganadores se anunciaron el jueves. También se han establecido programas de lotería de vacunas en Maryland, Oregón y Nueva York.
En California, inmigrantes indocumentados que son residentes del estado también son elegibles para participar en la lotería para ganar uno de los premios si se vacunan antes del 15 de junio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Bien, y comienza el verano en Estados Unidos y estaba marcado por un día festivo. Es el primero desde que se levantaron muchas restricciones en el país. La autoridad aeroportuaria de Washington, D.C. se prepara para uno de los periodos de viajes aéreos más activos del año. ¿Cómo se desarrolla esta jornada? Le preguntamos a nuestra compañera Diva Lizeth Cash, quien se encuentra en el Aeropuerto Internacional Dallas.
Yasmín, hemos estado durante toda la tarde en esta terminal aérea y se ha observado un aumento significativo en el flujo de viajeros. También conversamos con las autoridades, quienes nos explicaron que el pasado viernes 21 de mayo marcó la cifra más alta durante la pandemia del COVID, pero es este fin de semana que se espera que esa cifra sea sobrepasada, lo que cumpliría así las expectativas también del sector turístico. Aquí está el informe que les hemos preparado.
Fin de semana festivo e inicio de verano y los aeropuertos reciben miles de viajeros. Este año, entre abril y mayo, los dos aeropuertos más importantes del área capitalina registraron un aumento del 850% comparado con el 2020. De acuerdo con las autoridades, este fin de semana se espera duplicar el pico que marcó más de 33,000 pasajeros el fin de semana anterior.
Fin de semana pasado cerramos con 14,000 pasajeros en la pantalla del sistema de chequeo rápido de la Agencia de Seguridad para el Transporte, volando a este aeropuerto internacional. Ahora esperamos superar números nuevamente este fin de semana, ya que más pasajeros están volando.
Por otro lado, la vacuna contra el COVID-19, según representantes de las agencias de viaje, ha hecho que se reactive este sector del transporte aéreo, aumentando un 50% las ventas de tiquetes.
Ha habido un incremento bastante grande con los pasajeros, el flujo ha sido mayor y creo que la mayor parte de confianza para ellos ha sido la vacuna.
Una seguridad que confirman los usuarios este fin de semana.
For me, I've taken the vaccine.
Me vacuné. Tengo confianza y puedo salir a viajar. No tengo miedo para nada.
Finalmente, aunque hay mayor tranquilidad, las autoridades aeroportuarias continúan exigiendo el cumplimiento de algunos requisitos para disminuir el riesgo de contraer el COVID-19.
Yasmín, es precisamente esta la hora pico durante todo el día donde se puede ver mayor flujo de pasajeros y vale la pena mencionar que también algunas aerolíneas están ofreciendo viajes directos desde y hasta esta terminal aérea donde se han instalado más parqueos para los viajeros. Esta es toda la información desde el Aeropuerto Internacional Dulles. Sigo contigo en estudio, Yasmín.
Pues muchas gracias, Diva Lizeth, por tu reporte. En Florida se avecina el final de la pesadilla que ha vivido la industria de los cruceros durante la pandemia. Un acuerdo con los CDC sobre la propuesta de solicitar certificados de vacunación avisora buen viento y buena mar para que los cruceros vuelvan a zarpar, como nos reporta a nuestro compañero José Pernalete.
Inmensos barcos de cruceros atracados en Florida han podido desplazarse a otros puertos tras la polémica legal entre el Estado y el gobierno federal en la diatriba de si exigir o no un registro de vacunación contra el coronavirus a viajeros y tripulantes. Para los expertos en salud pública, la inmunización en un navío multitudinario es un protocolo imprescindible.
Una de las condiciones que les aseguraría a ellos, les daría cierta seguridad en términos de evitar un brote dentro del barco una vez que estén en mar afuera, es que las personas que entren al barco estén vacunadas. Y entonces es una exigencia ya realmente de la industria, eso no es una exigencia que se le ha impuesto, es una exigencia que está pidiendo la industria porque lo ve como algo lógico.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una ley que prohíbe la exigencia de un certificado de vacunación. La normativa establece conflicto con la reglamentación federal sugerida por los CDC en solicitar en los barcos un comprobante de inmunización. Sin embargo, esta semana las empresas Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean llegaron a un acuerdo para facilitar operaciones en los próximos meses.
Por supuesto, uno de los desarrollos más importantes ha sido nuestra relación en evolución con los CDC. No es ningún secreto que nos decepcionaron muchas de sus reglas iniciales para reiniciar. Sin embargo, en las últimas semanas, ese nivel de diálogo ha mejorado 1,000%.
José Perralete, Voz de América, Miami.
En minutos, USAID y la ONU a la defensa de los candidatos presidenciales de la oposición en Nicaragua.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Respaldo a la candidata presidencial Cristiana Chamorro y al periodismo independiente en Nicaragua expresó la Agencia de Desarrollo Internacional estadounidense USAID en la investigación que adelanta el gobierno de Daniel Ortega por supuesto lavado de activos. La ONU también se pronunció. Veamos.
Según la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, la postura del gobierno de Estados Unidos sobre la transparencia en los fondos que recibe la Fundación Violeta Chamorro por parte de USAID es suficiente para demostrar que es inocente de las acusaciones en su contra.
Ya dijo también la agencia de Estados Unidos que aquí no hay lavado de dinero. Aquí me quieren montar, como dije anteriormente, un juicio macabro.
Pero precisamente por los fondos que recibió la Fundación Chamorro de Estados Unidos, las autoridades de la Fiscalía de Nicaragua iniciaron el proceso investigativo, según advierte el dirigente del partido oficialista William Grigsby.
¿De quién están recibiendo ese dinero? De Estados Unidos, una potencia extranjera que se inmiscuye en asuntos de Nicaragua. Claro que sí es político, por esa razón.
Este viernes, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el proceso investigativo contra Cristiana Chamorro y por las acciones que el gobierno ha tomado contra aspirantes opositores a la presidencia.
Han iniciado un proceso penal contra una candidata presidencial.
Estos actos no solo socavan los derechos políticos de las personas que aspiran a ser electas, sino también los derechos de los votantes a elegir a las candidaturas de su elección.
Cristiana Chamorro es la precandidata presidencial de la oposición mejor valorada por diversas encuestas de opinión. Según analistas, esa podría ser la razón del proceso de investigación, señalamientos que niega el oficialismo. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
Y una religiosa que ayuda a los migrantes en Estados Unidos llamó la atención del Papa Francisco. Más adelante, el mensaje que le envió el sumo pontífice.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Vaticano resonó la labor de una monja hispana quien ofrece abrigo y esperanza a miles de migrantes al sur de Texas. Una obra que esta semana le valió el reconocimiento del propio Papa Francisco. Arnaldo Rojas nos tiene los detalles.
En sus 40 años de vida religiosa, la hermana Norma Pimentel ha mirado de frente el rostro de la necesidad. Hija de inmigrantes mexicanos, la hermana Pimentel dirige desde el 2014 este albergue para migrantes en McAllen, Texas. Aquí se les ofrece refugio a quienes acaban de cruzar la frontera con México.
Lo que estamos haciendo aquí en la frontera, recibiendo a las familias, dándole apoyo, dándole ánimo, acompañándolas, protegiéndolas, esa es nuestra misión. Y lo que estamos haciendo al hacer eso, estamos haciendo la voluntad de Dios.
Madre Norma Pimentel.
Una misión que no pasó desapercibida para el propio Papa Francisco.
Gracias por dar la bienvenida, por recibir a esos migrantes que vienen buscando una vida mejor.
Recibir esas palabras del Santo Padre es como una inyección de alegría, de ánimo, es increíble, ¿verdad?
La acompaño desde aquí. Rezo por usted y por toda la gente que la acompaña en este trabajo.
Y ojalá que nuestros líderes de nuestras naciones busquen soluciones para que no tenga que venir esta gente y que se queden protegidas en sus propios países. Pero mientras tanto, tenemos gente que está sufriendo y necesitamos estar ahí para ellos.
La hermana Pimentel estima que unos 200.000 inmigrantes han encontrado refugio en el albergue que dirige desde su fundación en 2014. Asegura que el mensaje del Papa Francisco, pero más aún las vidas que le falta por tocar con su obra, le sirven para reafirmar su vocación. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Un zoológico en el oeste de Francia tiene un nuevo integrante. Se trata de la segunda jirafa que nace en el lugar en menos de un año. El pequeño macho nació el 8 de mayo, pero solo hasta ahora se hicieron públicas las imágenes y simplemente son adorables. Esta es una gran noticia, pues el número de jirafas en el mundo se ha reducido hasta un 30% y muchas de sus especies están en peligro de extinción. Así nos despedimos por hoy. Feliz fin de semana para todos.